Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo ciclo de partidas de prueba. Yo soy Juan y me están acompañando Gonzalo y Joaquín y somos parte de Runica Games, una editorial independiente de juegos de rol. ¿Cómo andan ustedes, chicos?
Buenas, ¿todo bien por acá?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y juntos vamos a probar La Reserva, que es este abuelo de los juegos de rol independiente. Sí, esta va a ser una sesión breve en la que vamos a probar lo básico del juego. Para agilizar un poco, previamente creamos a los personajes que vamos a presentarles junto con la ambientación que elegimos para la sesión. Así que vamos a imaginarnos un planeta futurista y desértico en la mejor tradición de George Lucas. En uno de los continentes de este planeta hay una costa este en la que nos imaginamos ciudades tecnológicas, pero que tienen en los suburbios asentamientos tribales que los rodean, con humanoides anfibios habitando en esos asentamientos tribales. Periódicamente esos asentamientos son asaltados y las crías de esas criaturas son secuestradas y se mandan a la costa oeste para trabajar como esclavos en las minas. Este es el mundo en el que se van a encontrar los personajes de los chicos que van a introducir a continuación, ¿sí? Y para hacerlo se van a ayudar a través de un párrafo descriptivo que tuvieron que crear como parte de la generación de los personajes a través de las reglas de la reserva. Así que, Gonzalo, ¿os haces los honores?
Bueno, yo para mi personaje pensé una mujer rana, que es una matriarca de su gente. Bueno, y mejor te voy a leer lo que escribí, que es autoexplicativo. Mi nombre es Edith Aubert, y soy una mujer rana y matriarca a quien le robaron sus huevos en la costa este y los rastreó hasta la bodega de un tren que viaja hacia el salvaje y extraño oeste. Mis pistolas verterán la sangre de todo humano que quiera esclavizar mi raza.
Excelente, entonces tenemos a un personaje que se inserta directamente en el conflicto central de la ambientación. Lo que propone el juego es que a partir de ese párrafo descriptivo vos destiles algunas frases claves, que se llaman rasgos, y condensan las habilidades, los conocimientos de tu personaje. Así que habría que ver cuáles son las claves fundamentales y a eso le vamos a asignar un puntaje. ¿Qué rasgo definiste vos, Gonzalo?
Bueno, yo pensé 4. El primero, sabe manejar sus dos pistolas, que le asigné un puntaje de +2. Segundo, que tiene instinto maternal, que también le asigné un puntaje de +2. Tercero, creo que detesta el especismo y le asigné un +1. Y por último, tiene un hijo en cada pueblo, al cual también le asigné un +1.
Bueno, así que ya vemos que el personaje de Gonzalo no es una simple víctima pasiva, sino que sale a enfrentar la injusticia. Bárbaro. Por otro lado tenemos al personaje de Joaquín. Joaquín, ¿nos contás de quién se trata, por favor?
¿Cómo no? El personaje se llama Gary Pendleton. Y bueno, voy a leer el texto que escribí, las 50 palabras. Gary Pendleton es un mercenario contratado para la East Coast Automation. Trabaja saboteando las operaciones de West Biomining Company en secreto. Experto en mecánica, explosivos, trabaja desde que perdió a sus padres a manos de forajidos. Su cinismo lo hace sentir superior y su único amigo es un corcel mecánico. Les comento también los rasgos. Tenemos experto en mecánica y explosivos, +2. Mercenario para la East Coast Automation, con +1. Perdí a mis padres a manos de forajidos, con +1. Cínico creído, con +2. Y mi único amigo es un corcel mecánico con +1. Lo que me deja con 4 dados en la reserva.
Excelente. Bueno, como se habrán dado cuenta, a partir de la creación de estos personajes se dan pinceladas también sobre el mundo. Por ejemplo, a partir de los rasgos de Gonzalo, sabemos que los humanoides anfibios tienen una especie de estructura matriarcal, que se reproducen profusamente. Y también a partir del personaje de Joaquín, sabemos que hay corporaciones en pugna, en una especie de reversión de la guerra de secesión, donde por un lado tenemos a los esclavistas y por otro lado a los automatistas. Entonces tenemos un mundo un poco delineado. Y con esas descripciones presentes, tanto la de los personajes como la del mundo, vamos a tomar por asalto la historia del día de hoy, que justamente trata de eso, de los personajes tomando por asalto un ferrocarril steampunk que transporta a las crías de Edith a través de todas estas pampas desérticas. Ahí es donde van a entrar nuestros personajes. Y Joaquín, te pregunto, vos habías comentado que Gary tenía un caballo mecánico. ¿Están viajando en él para interceptar al tren? ¿Cuál sería el plan?
Sí, yo había pensado que sí, estamos por ahí, como decir, en lo alto de una colina. Yo estoy por ahí observando con mis binoculares. El tren, si bien es más moderno, imaginaba que tenía por ahí rieles o algo por el estilo, aunque para mí se aerodesliza, digamos, se desliza muy cerca del suelo.
Me gusta. Bueno, entonces estamos en esta zona de colinas. Ven ustedes a lo lejos, entre las montañas, una columna de humo celeste, que es lo que despide la locomotora. Y sin duda eligieron este pasaje de montañas para realizar algún tipo de emboscada. Así que aprovechemos eso para poner en funcionamiento las mecánicas del juego, ¿les parece? Gary, coméntanos, ¿cómo va a ser la emboscada?
Yo había pensado en una especie de granada, como una especie de bombita iónica que lo que hace es desconectar toda alimentación eléctrica del tren por unos segundos, que en teoría ya instalé, y mientras están reparando la avería, nos acercamos con mi corcel y nos metemos en secreto a alguno de los vagones del tren.
Me parece muy bien. Bueno, probemos un poco de otro juego, que siempre es una buena práctica, y pensemos en una escena de flashback en la que te vamos a ver preparando una granada iónica en el camino y vamos a hacer una tirada para ver qué tan bien salió ese preparativo. ¿Cómo vamos a hacer esa tirada? De la siguiente manera. Vamos a usar dados de 6 caras. Este juego se llama La Reserva porque se juntan muchos dados de 6 caras y se tiran todos juntos. Vos, Joaquín, me vas a indicar si aplica alguno de tus rasgos y vas a recibir una cantidad de dados igual al puntaje que le pusiste a ese rasgo. No se pueden aplicar más de un rasgo a la vez, así que hay que tratar de elegir el rasgo más pertinente y un poco contar en la ficción cómo influye ese rasgo. Así que bueno, Joaquín, decime, ¿te parece que aplica alguno de tus rasgos a esta acción que estás realizando?
Bueno, para mí aplica experto en mecánica y explosivos, que tengo más dos, y si están de acuerdo, tomo dos dados.
Bueno, me parece más que lógico. Yo, como director de juego, tengo que asignarte uno, dos o tres dados de conflicto. Cuantos más dados te asigne, vas a tener mayor probabilidad de éxito. Yo hago esta decisión con el criterio que considere. Por ejemplo, podría pensar el grado de familiaridad de la tarea que estás haciendo. Como sos un profesional que ya hizo esto muchas veces, te doy el máximo, te doy tres dados. Si fuese algo que intentás por primera vez, quizás te daría uno solo. Así que hasta ahora juntaste cinco dados. Dos por tu rasgo, tres que te di yo. Pero además, cada uno tiene una cantidad de dados adicionales que puede apostar aumentando sus chances de éxito. Incluso los pueden gastar en tiradas ajenas. La cuestión es que si esa tirada falla, se pierden todos los dados apostados. Así que Joaquín, decime, ¿qué querés hacer?
Bueno, esto es lo que más me pone tenso, porque creo que lo que me conviene estadísticamente es apostar todo, pero vamos a probar apostando dos. Siento que siete dados está bien, y veamos qué sale.
Dale, veamos qué sale de esa tirada.
Bueno, mala suerte. ningún uno, muchos tres, que bueno, no sirven de nada. Ningún seis, que creo que el 6 también tiene un efecto.
Me encanta porque las complicaciones suman. Entonces, estabas con los binoculares viendo el tren acercándose, tu cliente al hombro sintiendo la presión porque esta es la prueba, a ver si realmente valés los créditos que pedís por tu trabajo. Y cuando el tren pasa por el lugar indicado, se detona la granada y de golpe la escena se sacude por la explosión, se llena todo del color rojizo de la arena de las montañas. Pero cuando empieza a disolverse la polvareda, ahí ven salir de la polvareda a la locomotora a todo vapor, escupiendo ese humo azul, y pasa cerca de ustedes a toda marcha. Escuchan ustedes los silbatos, grupos de personas moviéndose, dando la alarma a los guardias del tren que corren a sus puestos. Notan que uno de los costados del tren está dañado por el impacto y eso va a dificultar que alcance la velocidad máxima. Así que consiguen reducir la velocidad lo suficiente como para poder intentar el abordaje, pero pierden el elemento de sorpresa. ¿Qué hacen?
Yo miro por encima del hombro de Gary, el tren, y le digo: metele, arrancá y poneme al lado del tren que me voy a subir.
Me subo rápido al lomo de mi caballo, medio puteando, obviamente, porque tenía más confianza en mis habilidades para detener el tren. El tren se ve visiblemente más preparado para este tipo de trampas de lo que esperaba. Y con un breve recuerdo de cómo no pude rescatar a mi familia de ser secuestrada por forajidos, estando yo también a caballo y siendo niño. Parto con Edith a caballo, bajando el monte como para llegar a tiempo a alguno de los vagones y poder subirnos.
Perfecto, perfecto. Y ahí van, atrás del tren, envueltos en una nube azul y roja de vapor y tierra. Debajo de ustedes el caballo mecánico infla todos los músculos de metal mientras Gary conduce al tope de sus capacidades. ¿Les parece que hagamos otra tirada?
Dale, yo lo que estoy pensando es que voy acuclillada en el lomo de su fiel corcel, esperando a tener una distancia mínima como para intentar saltar. Estoy muy preocupada por mis niños. Bueno, quiero estar arriba de ese tren. Si Gary después se puede subir, mejor. Pero yo quiero estar ahí arriba, quiero estar compartiendo su velocidad.
Vamos con eso entonces. Vos estás ahí aferrada a Gary, que está ocupado conduciendo a tope su caballo hidráulico. Y mientras observás que el mercenario está ocupado en ganar la mayor velocidad posible, notás también que en la retaguardia del tren se delimita la silueta de uno de los guardias. Está apostándose y lleva un rifle de pulso al hombro, y seguramente su intención va a ser disparar y derribarlos a ustedes. ¿Qué hace Edith?
Si todavía estoy lejos para saltarle encima, lo que hago es dispararle.
Bien, vos tenías un rasgo que te ayude en esto, ¿no? ¿Puede ser? ¿Tenías un más dos?
Sí, sé manejar, Edith sabe manejar sus dos pistolas.
Desde ya eso aplica, sí. Yo en la tirada anterior, por la familiaridad de la tarea, le había dado 3 dados a Gary. Pero en esta situación, por la tensión generada, por estar yendo a toda velocidad, en una nube de vapor y de tierra, te voy a dar un solo dado de conflicto. Así que, entre tu rasgo y el dado que te doy yo, tenés una suma de 3.
Bueno, yo creo que toda la situación gira en torno a que nos subamos a ese tren y que nos saquemos todos los obstáculos que tengamos en medio lo antes posible. Así que voy a apostar mis 5 dados.
Muy bien, para un total de 8 dados.
8 dados. Voy a tirar mis dados analógicos. Y tuve mucha mala suerte.
No.
No, man, no te puedo creer.
Saqué, si fuese otro juego de los que a mí me gusta jugar, de esos
cosa de
las
fortuna,
ruedas ardientes, ¿no? Esto hubiese sido un éxito rotundo porque saqué 4 6. Pero ningún 1.
Y encima, esta traducción la hicimos nosotros. Si le hubiésemos puesto que tenías éxito con un 6 en vez de un 1, ahora estaríamos felices arriba del tren. Pero no, no es el caso. No es el caso. En este caso, vas a perder todos los dados de tu reserva y recae en mí la descripción de qué es lo que pasa. ¿Sí? Así que, efectivamente, el guardia estaba haciendo foco y comienza ahí un intercambio, una ráfaga de rayos de colores, rayos láser, que dura unos interminables segundos. Es un tiroteo a toda velocidad, pero llega el momento en que se detiene y se desploma la figura del oponente. Efectivamente lográs asegurar la parte trasera del tren. Está claro que tienen el camino despejado para subir, pero la alegría desafortunadamente dura poco. Te das cuenta, Edith, de que una gran cantidad de líquido verde viscoso está saliendo de tu abdomen y no parece el tipo de heridas de la que alguien pueda recuperarse.
Herida muerte.
Ay, ay, ay.
¿Estamos a bordo del tren?
Sí, sí, el caballo mecánico llega al borde. Pueden hacer pie, pero cuando abordan, ven a nuestra querida Edith trastabillar, completamente pálida y con visera saliendo de su panza.
Si quieren, a ver. Bueno, mi personaje reacciona así poniéndose pálido. Vio obviamente a gente morir a lo largo de su vida, pero bueno, esta vez lo choca más de cerca por el tiempo que compartieron con Edith viajando y haciendo averiguaciones sobre este tren. Edith, carajo, ¿qué te pasó? ¿Te parece que unos huevos valían la pena arriesgarse por esto? Y la trato de apoyar como para que esté más segura, digamos, y empiezo a sacarme, me arranco como una manga de la camisa y trato de vendarle un poco la herida a ver si se puede hacer algo. Obviamente no manejo mucho de habilidades médicas, por lo que estoy viendo en la planilla, pero estoy haciendo lo que puedo.
Yo lo miro a Gary a los ojos, sin preocuparme por la herida. saco mi cartera, que es donde está la paga para él, y se la pongo, le pongo mi cartera en el pecho para que la agarre. Le digo, acá tenés tu pago anticipado, pero ayúdame a sacar mis hijos. No me importa dar mi vida a cambio.
No te despidas todavía, mujer. Vamos a ver qué podemos hacer con esta herida.
Quiero que te enfoques. No te preocupes por mi salud. Preocupate por lo que te pagué para hacer.
Muy bien. Entonces logran abordar el tren y a medida que van recorriendo los vagones, cruzan estos largos pasillos llenos de tanques en los que flotan estos embriones renacuajo, del tamaño, digamos, de una pelota de fútbol. Van viendo toda la cría de Edith. Pero al llegar al final del camino, cuando intentan abrir la compuerta que daría paso a la locomotora, notan que está cerrada bajo llave.
¿Todos los vagones estos llevaban huevos?
Sí, sí.
Edith, ¿qué te parece si desconectamos el vagón delantero, el principal de todos los demás? Y veo si puedo improvisar para que el motor se accione en reversa y nos traiga de donde vino este tren.
Sí, hacelo, Gary. Yo voy a agarrar mis pistolas, me voy a apoyar o pertrechar donde pueda quedarme mirando la puerta cerrada y le voy a cubrir la espalda mientras él trabaja.
Bien, entonces vas a intentar salir de este vagón y intentar desengancharlo mientras viajan a toda velocidad. Es eso lo que intentas, ¿no, Gary?
Sí, o sea, sería como desconectar, desenganchar el vagón principal de todos los demás y armar como una especie de motor de ciencia ficción así medio fruto. Yo debo tener un maletín o algo con herramientas, que básicamente lo que quiero es que vaya en la dirección contraria, así nos podemos alejar del vagón principal donde deben estar las tropas y todo lo
bueno,
demás.
Bueno, para poder desenganchar entonces este último vagón antes de la locomotora, tendríamos un desafío de agilidad sobre los techos del tren.
Bueno, ahí te pregunto, ¿se podría manejar con experto en mecánica y explosivos o conviene usar otro?
Yo creo que lo que está en juego acá es más una cuestión de destreza y agilidad.
Entonces por ahí sería mercenario.
Claro, es una tarea que quizás en tu experiencia de mercenario realizaste en condiciones similares.
Sí, entonces tomaría un dado.
Muy bien. Mercenario. Lo que te agrego a la descripción es que mientras estás subiendo y viendo lo que hay sobre el techo, notas que, claro, fuera de la formación hay varios guardias más también revisando. Uno de ellos te ve y grita: están acá, no los perdimos. Ese sería el escenario que enfrentás. ¿Qué haces?
Voy a hacer full escena de acción, corriendo. Lo que trato de hacer es pasar cerca de ellos y empujarlos para que se caigan del tren. Y cada tanto esquivando algún disparo si veo que me están por disparar a mí. No
muy bien,
más que eso.
Tomás entonces un dado por tu rasgo de mercenario que tiene más uno. Yo te voy a dar un dado más. Recordemos que podría darte hasta 3, pero considerando todos los elementos que están en juego, te voy a dar el mínimo.
Perdón. Me siento arrojada y como al borde de la muerte. ¿Qué te parece, en lugar de Gary, es Edith la que se manda en lo que aparentemente es una acción suicida?
Ah, me gusta. Sí, cuando Gary está desenfundando, a punto de mandarse, lo tomás del hombro.
Sí, porque si él se muere, yo no sé hacer todo lo que va a hacer él. Y ya le dije que haga lo que el trabajo por el cual le pagué.
Me encanta. Entonces sí, avanza Edith, con paso pesado. Y vamos a ver qué onda. Recuerden,
armas en las manos.
Todavía no tuvimos la gracia de un éxito, pero si tenés éxito en esta tirada, vos tenés la posibilidad de acceder a la autoridad narrativa y decir qué es lo que pasa, ya sea con tu personaje, con el entorno, con otros personajes. Siempre con un grado de coherencia, pero bajo tu criterio. ¿Sí? Así que veamos, ¿vas a usar el manejo de armas que tenías un +2 ahí?
Sí, no, sí, podría usar ese o podría usar usar el instinto maternal. Lo estaba pensando como por el lado de sacrificarse por los hijos. De todos modos, con los dos tengo +2. Yo usaría el del instinto maternal. Como que es un sacrificio final.
El instinto maternal me parece perfecto. Y cuando yo asigno dados de conflicto, lo puedo hacer por distintos criterios. Puedo hacerlo por el grado de dificultad de la tarea, como iba a hacer recién con Gary. Pero también puedo hacerlo bajo otro criterio. Por ejemplo, puedo tomar el peso dramático que tiene este conflicto. Si vos me decís que este es un enorme sacrificio que haces para salvar a tus crías y todo tu legado depende de eso, y bueno, yo ahí te doy 3 dados y te los doy con los ojos cerrados. Así que por ahora sumaría 5.
5 dados.
¿Vas a apostar algo más?
No tengo que nada que para apostar. Así que voy a tirar esto. Ay, 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 ay. Sí, 2-1.
Muy bien, el primer éxito de la jornada, genial. Bueno, Gonzalo, a partir de esto tenés 2 opciones, ¿sí? Una opción es narrar vos, ganás un monólogo de victoria. Entonces narrás vos qué es lo que pasa y conservás todos los dados que apostaste, perfecto. O narro yo qué es lo que pasa, incluyendo tu éxito, digamos, pero lo narro según me lo imagino yo, y recuperás tus dados y además ganás 1 adicional. ¿Qué vas a elegir?
Ay.
Si pasa en el costado de tu cabeza.
Te voy a dejar que lo decidas vos. Creo que Rana que sobrevive puede salvar a sus renacuajos en la siguiente tirada.
Perfecto. Bueno, entonces tenés éxito, pero bajo mi descripción. Así que sí, vuelan los rayos láser de acá para allá, a un costado y otro de tu cabeza. Gary te brinda fuego de apoyo, pero Edith es la que sale a poner el cuerpo, ganando terreno en la batalla. Enfocas tu fuego en uno de los 2 guardias y lo derribas, pero el otro, un poco más liberado de las ráfagas, logra impactarte en uno de tus hombros. Una de tus pistolas rueda fuera del tren, pero es el mismo impacto que te desestabilizó el que lleva tu otro brazo hacia adelante y ahí puedes apuntar y derribar de un disparo en la cabeza al último de los oponentes. Dejas entonces despejado el terreno, pero te desplomas, sintiendo una mezcla del dolor que atraviesa tu anatomía y a la vez la alegría de haber asegurado a tus crías. ¿Cómo seguimos?
Yo por ahí, cuando ella subió, cuando Edith subió al techo del vagón, yo dije, a esta mujer la van a hacer fideos. Y empecé a sacar como de mi maletín, como algunas bombas que tenía preparadas para la ocasión en que no quedara otra que destruir todo, digamos. Porque a mí, en definitiva, lo que me interesa es perjudicar las operaciones de esta compañía.
¡No, traidor!
Voy a esconder uno de los, como esos, bueno, unos cosos de explosivos, digamos, abajo como de una, atrás de una puerta, como para que ella no lo vea en caso de que todo salga bien. Y me asomo a ver qué onda, cómo avanza con lo que había hecho.
Bueno, hacer. Es un escenario de muerte con un tipo fusilado en el vagón locomotora. Al otro no lo ves porque cayó fuera del tren. Y a Edith sí la ves desparramada en el piso, pero severamente herida, apenas moviéndose y parpadeando pesadamente.
Es terrible la escena. Bueno, me subo al techo yo también. No hay nadie más de los enemigos. No. Bueno, entonces corro donde está ella, la incorporo, la estoy cargando. Medio que ahora sí le vendo un poco, no para salvarla, sino como para que, qué sé yo, no muera tan rápido, digamos. Y la llevo hasta la parte delantera del segundo vagón. Pego un saltito como hasta donde está la unión entre los 2 vagones. Y con alguna de mis llaves francesas empiezo como a desengancharlo.
Muy bien. Bueno, esto también es una característica de la reserva. Yo podría decir que no hay conflicto acá. Y por lo tanto tenés automáticamente éxito en tu acción. Salvo que vos, no sé, quieras introducir algún problema adicional. Pero ¿cómo la ves?
Yo creo que desenganchando el tren por ahí podemos enfocarnos a algún otro tema de la sesión que, bueno, va a ser corta, digamos, de, qué sé yo, rescatar a todos los huevos y ponerlos en un lugar seguro antes de que lleguen fuerzas de la empresa, por ejemplo.
Sí, o quizás podríamos avanzar directamente hacia un epílogo. Vemos a tu personaje desplegando su habilidad técnica, liberando los vagones de la locomotora, pero fundamentalmente me gustaría ver un epílogo de esa conversación entre Gary y la agonizante Edith, que está tirada boca al cielo, escuchando ruidos mecánicos y de repente siente que la velocidad disminuye. Y Gary, el mercenario, ahora tiene en sus manos un dilema moral. Tiene que decir si va a ser fiel al compromiso con esta mujer o si va a vender sus hijos al mejor postor. ¿Cómo sería esa conversación?
Yo creo que Edith, cuando ve que lográs desenganchar y que la locomotora, digamos, sigue y nosotros empezamos a frenarnos, lo mira a Gary y le dice: van a volver con refuerzo.
Lo sé, mujer. Llamaré a través de la radio a unos amigos que nos pueden pasar a buscar en una camioneta. Descuida, todo va a estar bien. Pero internamente tengo alguna idea de que probablemente no esté todo bien.
Gary, escúchame. Por más que vengan en un camión o lo que sea, no vas a poder meter todo. Vos viste todos los vagones que hay, con crías mías y crías de otras. Yo no voy a estar acá para poder defenderlos. Necesito saber que si no puedes salvarlos...
Creo que no... Es lo que creo, lo que me estás proponiendo. Mi opinión es que es mejor no vivir a una vida de esclavitud. Te digo con un momento de franqueza.
Edith cierra los ojos, agacha la cabeza y ves que caen lágrimas por su rostro. Y ya no se mueve.
Me quedo ahí unos segundos y notando que no responde más, siento como una especie de... no sé, como un desgarro, como que perdí otra vez a alguien que podría haber sido de mi familia. Y conteniendo un poco las lágrimas, me bajo del tren y...
buenísimo.
Y activo la...
vemos entonces a Gary galopando sobre su potro mecánico y a la distancia una bola de fuego azul que sacude la tierra y da por cierre esta sesión de prueba de la reserva, que nos mostró su cara por momentos no tan amable y por otros momentos más liberadora. ¿Les parece que lleguemos hasta acá y hacemos algunos comentarios?
Sí, me parece bien. Es un juego despiadado.
Claro, uno ve el juego tan inofensivo con sus dos paginitas y ninguna regla sobre puntos de vida y cosas por el estilo. Sin embargo, nos demuestra que puede tener cierta intensidad.
Sí, sí.
Hay reglas acerca de la muerte de los personajes, pero como esta era una partida de muestra, digamos, de prueba, queríamos mostrar más que nada las reglas centrales.
Sí, entiendo cómo es un puntapié para un montón de juegos un montón de juegos que aplicaron este tipo de mecánicas y a lo mejor las computaron, les añadieron otras cosas. Yo todo el tiempo estaba pensando, bueno, le doy un +1 para ayudarlo o qué hago, tiro antes. Esas cosas que son ya moneda corriente, pero que en el año 2000... ¿cuándo es? ¿2002? ¿2001?
Sí, 2001, hace 20 años.
2001, claro. Pero se ve eso.
Que ojo, por ahí era moneda corriente, pero también el juego, claro, empezó siendo un TXT de 2 páginas, creo. Nada que no fuera,
claro,
estrictamente esencial,
sí,
estaba,
sí,
en esas reglas.
Vamos a hacer lo siguiente: cerramos acá la partida de prueba e invitamos a todo el mundo a descargar la reserva, a probarlo, que encima al no tener un escenario definido de antemano les permite ambientar las partidas en el mundo ficticio que ustedes quieran. Y desde la editorial Rúnica vamos a realizar otro episodio, otro podcast, pero con un análisis más teórico que nos va a permitir comprender el valor histórico de este juego. Así que por mi parte me despido y les dejo también el saludo a los chicos. Gonzalo, Joaquín, por favor.
Nos vemos la próxima. Espero que lo hayan disfrutado.
Nos vemos, saludos a todos y bueno, nos cruzaremos en el siguiente episodio del podcast.